Escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Unicole. Hoy os traemos un programa muy entretenido, con consejos muy útiles para que toméis nota. Hoy venimos alumnos y alumnas de primero y segundo de la ESO. Nos acompañan Elsa.
Buenas tardes a todos.
Dani.
Hola amigos.
Adrián.
Hey, ¿qué tal?
Miguel.
Me alegro de estar aquí.
Y un servidor, Antonio. ¡Comenzamos! Y en nuestra primera sección, 11 razones de peso para tomar sopa. ¿Sabías que tomar sopa tiene muchos beneficios? Una comida completa nutricionalmente. ¡Toma nota!
La sopa es uno de los platos más consumidos por todo el mundo. No solo nos han conquistado por su sabor, sino que también por servir de cura casera para catarros y por su reconfortante calor tras una jornada fría de invierno. Las sopas triunfan por las económicas que son, y también por su capacidad de admitir cualquier tipo de ingrediente, desde verdura a carne, pescados y legumbres. Una apuesta segura.
El origen de este plato se remonta al Paleolítico. Has leído bien. Cuando los hombres de esta época introducían los alimentos en agua para ablandarlos y así poder ingerirlos con más facilidad, entonces no se usaban cazuelas, pero sí los huecos que existían entre las rocas. Este descubrimiento fue todo un acierto, ya que el agua resultante tenía también el sabor del alimento que se había sumergido, y los productos que podían ser consumidos se multiplicaron.
Las recetas de sopa se extienden a lo largo de todo el mundo. Desde Italia a Francia pasaron por Corea o Japón. La sopa es internacional. A todas ellas les une algo: su alto contenido en agua y su poder saciante. En Francia puedes saborear la sopa de cebolla. En Portugal, la cataplana. En Rusia, el borscht. En Corea, el kimchi. O el sancocho si pasas por el Caribe. Si visitas Japón, tiene la opción de probar la popular sopa miso, cargada de algas, tofu y cebolla. Vayas donde vayas, encontrarás una sopa a tu gusto para sentirte mejor y para saciar el hambre.
La sopa instantánea es una de las más consumidas, ya que disminuye el tiempo de cocción y podemos disfrutar de nuestra sopa en tan solo unos minutos. El artífice de este plato fue el químico barón Justus von Liebig, quien a mediados del siglo XIX elaboró caldo sintético a partir de la carne, manteniendo parte de sus nutrientes. Pero, ¿es casualidad esta internacionalización?
La popularidad de este plato se debe a su variado sabor, a su alto contenido nutritivo, a su versatilidad y a lo económica que es. Las clases más humildes siempre han recurrido a este plato para poder alimentarse de forma eficaz y barata. Por ese motivo, y por muchos más, no nos extraña que sea un plato estrella en todo el mundo.
¿Qué motivos hay por los que tienes que caer rendida a la sopa si aún no lo has hecho?
El primero sería que es ideal para todas las edades. Las sopas suelen estar repletas de nutrientes y son válidas y accesibles para niños y mayores. Son una buena fuente de proteínas, vitaminas y minerales, y por supuesto, muy hidratantes.
La segunda es que es económica. Hay pocos platos más económicos que la sopa. Puedes prepararla con un simple caldo de ave y con fideos, lo que resulta increíblemente barato. Este plato ha sido siempre el alimento principal de la gente humilde, gracias al potencial que tiene de admitir cualquier tipo de ingredientes.
También contribuye a la alimentación variada. La sopa admite cualquier tipo de ingrediente, lo que la convierte en un plato ideal para llevar una dieta variada. Se le puede añadir verduras, pescado, carnes, huevos, fideos, legumbres o arroz.
Y no olvidemos que ayuda a eliminar toxinas. Una de sus grandes propiedades es su capacidad para eliminar toxinas e impurezas del cuerpo, tanto internas como externas. Hacen la misma función que los zumos detox, pero el caldo es mejor. Tiene más variedad de nutrientes y además no se desestabiliza bruscamente los niveles de azúcar en sangre.
Además, es rápida de preparar. La preparación de una sopa no lleva más de 15 minutos entre que troceas los ingredientes y acaba de cocinarse. Siempre puedes elaborar una sopa más completa, pero nunca tardarás demasiado tiempo en hacerla.
Ah, y tiene pocas calorías. El agua es el componente principal de la sopa, lo que lo convierte en un plato bajo en calorías. Por cada ración, la mayor parte de lo que estamos consumiendo es agua y pocos alimentos sólidos.
Y sabéis, es rica en vitaminas y minerales. Las sopas son ricas en nutrientes, lo que la convierte en un plato perfecto si quieres cuidar tu dieta. Esto se debe a su contenido en verduras y diferentes tipos de carnes y pescados que se le añaden.
Otro de los motivos es que es una comida segura. Gracias al tiempo de cocción que alcanza la sopa, es un plato libre de microbios y bacterias. Aunque incluyamos verduras, huevo, pollo o cualquier otro alimento tradicionalmente portador de bacterias, el proceso de cocinado elimina cualquier posibilidad de contraer salmonela o microbacterias.
También es saciante. La sopa posee un fuerte poder saciante, gracias a que el 90% de su composición es agua. Una buena alternativa para combatir el calor y la deshidratación es apostar por una sopa fría.
Y es un plato tradicional. La sopa lleva existiendo desde hace siglos. Desde su creación ha ido evolucionando y se ha convertido en un plato tradicional de muchos países y de muchas casas.
Y por último, cura el resfriado. Varios estudios han revelado que el caldo de pollo ayuda a combatir los resfriados. Esto se debe a que el pollo casero impide el movimiento de las células del sistema inmune. Por eso es perfecto que prepares tu sopa con el pollo casero como base.
Unicole.
Todos los viernes.
De 6 a 7.
En Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
Imagínate.
Andando Torrejón. Es una iniciativa saludable del Centro de Salud El Torrejón. Muévete por tu salud. Y acompáñanos el próximo miércoles 27 en Andando Torrejón. Salimos a las 11 de la mañana desde el Centro de Salud. ¿Te apuntas? No faltes. Es un mensaje de Hispanidad Radio y tu Centro de Salud El Torrejón.
Vamos a tocar el cielo con las manos.
Este es el mundo. El planeta Tierra. Aquí vivimos todos. Animales, plantas, piedras, personas. Y yo creo que también algún bicho raro. A lo mejor de otro planeta. Somos muchos y todos importantes. Los hipopótamos, las truchas, las amapolas, los ciruelos, los ladrillos, las montañas, los que vienen de otros sitios y también las niñas y los niños. Todos los niños y las niñas del mundo somos importantes. Aquí en Hawái. En el campo, en la ciudad, en la calle, en casa, en el cole. Y ojo, que esto no me lo he inventado yo, que está escrito. Hace unos años, un montón de jefes de un montón de países se pusieron de acuerdo para decir que todos los niños y las niñas tenemos derecho a un nombre. Algunos tenemos dos, tres o más. Y a que nos traten bien y con respeto. Tenemos derecho a jugar, con juguetes y sobre todo con los amigos. Y a decir lo que pensamos. Tenemos derecho a aprender, sobre todo si es de formas divertidas, y a que nos ayuden cuando lo necesitamos. Tenemos derecho a vivir sin miedo, que que es oscuro que se esconde debajo de la cama, y a una familia que nos quiera. Aunque en casi todas las partes del mundo están de acuerdo en esto, en casi todas las partes del mundo hay niños y niñas sin nombre, que no juegan, que no pueden aprender, tienen miedo. Según los jefes de un montón de países, para que esto se cumpla es necesario el esfuerzo, la vigilancia, la participación y las ganas de todas las personas, grandes y pequeñas. También vendría bien un poco de dinero. Yo dinero no tengo mucho, pero conozco bastantes nombres. Y mi amiga Ana sabe un millón de juegos y maneras de aprender. Seguro que tú tienes en la cabeza, en las manos, en los pies o en la punta de la lengua mil maneras de ser felices. Con esto podemos intentar que nuestros derechos se cumplan en casa, en el cole, en nuestro país, en el mundo. ¿Te apuntas?
El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Desde el año pasado, Huelva es la ciudad amiga de la infancia y el mes de noviembre es el mes que conmemoramos ese día internacional. Os vamos a hablar del Día de la Infancia.
Cumplimos 30 años.
Es el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Con motivo de la conmemoración del Día Universal de los Derechos de la Infancia, la Plataforma de Infancia organiza, desde hace más de 10 años, actividades para la formación, toma de conciencia y divulgación de los derechos de niña, niño y adolescente recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, este 2019 la Convención cumple 30 años.
Ya 30 años celebrando y participando. Una fecha importante para los derechos de niños, niñas y adolescentes recogidos en la Convención. A día de hoy, casi todos los países la han firmado y trabajan para que estos derechos se cumplan.
Porque esto va de derechos. La Plataforma de Infancia quiere recordar el protagonismo que ha tenido y sigue teniendo la infancia y la adolescencia en la reivindicación de sus derechos y en la búsqueda de soluciones a problemas reales.
Un año más se quiere contar con la participación de niñas, niños y adolescentes en este aniversario y reivindicar que las opiniones y propuestas de la infancia y adolescencia deben ser consideradas en todos los temas presentes y futuros que les afectan, porque las decisiones que se tomen ahora comprometen su presente y su futuro.
Por eso, 260 grupos con casi 5.000 niños, niñas y adolescentes están siendo los protagonistas de este proceso participativo previo, preparando propuestas que presentar ante el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y organismos oficiales. Este proceso culminó en los actos conmemorativos del 18 de noviembre de 2019.
Y cambiando de tema, hace ya 3 años, en 2016, desde el reconocimiento de la Junta de Andalucía a nuestro colegio con el Premio Andaluna. Por eso vamos a conocer qué son los Premios Andaluna. Los Premios Andaluna de Atención a la Infancia tienen como objetivo reconocer la labor de instituciones locales, entidades sociales, personas físicas y jurídicas y medios de comunicación que más han contribuido a divulgar los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como su respeto y protección en la sociedad andaluza. Estos premios, que tienen como referente la figura de Andaluna, personaje creado por la Junta de Andalucía para transmitir mensajes de educación en valores positivos para la infancia, fueron creados en el año 2007 y, debido a su éxito, se ha venido realizando nuevas convocatorias cada año.
Los premios Andaluna constan de 5 modalidades, que son promoción de los derechos de la infancia a las iniciativas públicas locales, para corporaciones locales andaluzas que hayan llevado a cabo medidas innovadoras de fomento, difusión y sensibilización sobre los derechos de las personas menores y, en particular, del derecho de participación de la infancia y la adolescencia, así como por el desarrollo de planes locales para su defensa y protección.
La siguiente modalidad es la defensa de los derechos de la infancia. A la administración pública, institución, entidad social, persona física, persona jurídica o medio de comunicación social que, en el ámbito de Andalucía, haya destacado por sus actuaciones encaminadas a evitar situaciones de desprotección o a la atención integral de las personas menores de edad ante estas situaciones.
Otra de ellas es la trayectoria en defensa de los derechos de la infancia. A la administración pública, institución, entidad social, persona física, persona jurídica o medio de comunicación social que en nuestra comunidad autónoma se haya distinguido por su labor permanente y duradera en la promoción, prevención, protección o defensa de los derechos de este colectivo.
La cuarta de ellas, a menores de edad y jóvenes de hasta 21 años de edad, que en el ámbito de Andalucía se hayan distinguido por alguna actuación particularmente destacada y digna de especial significación en defensa y protección de los derechos de la infancia.
Y por último, dirigida al acogimiento familiar, destinado a las familias que participan activamente en las distintas modalidades del programa de acogimiento familiar de personas menores de la Junta de Andalucía, con el objeto de reconocer su valor, para lograr la integración social de personas menores en situaciones de especial dificultad, garantizando el derecho de éstas a crecer en el seno de una familia. Dada la gran calidad de las candidaturas que se han venido presentando, se reconoce también la posibilidad de que el jurado conceda por unanimidad una o varias menciones especiales por cada uno de los premios otorgados.
A las fechas que estamos, las lluvias no acaban de llegar. Nos preguntamos qué efectos tiene la escasez del agua en el medio ambiente. El agua es un recurso renovable, pero a causa del mal uso que le hemos dado, en la actualidad hay muchos países que tienen menos del agua que necesitan. ¿Cuáles son los efectos que tiene la escasez del agua en el medio ambiente?
Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres personas no disponen del agua necesaria para satisfacer sus necesidades básicas. La sequía está provocando efectos devastadores en muchos países, tanto en la tierra como en la fauna, flora y la vida humana. Todo esto debido al crecimiento de la población, ciudades, el uso agrícola, en la ganadería e industria, tala constante de árboles y contaminación de mantos acuíferos.
¿Y qué debemos saber sobre la escasez del agua?
Hay escasez de este vital líquido. Hasta en los lugares donde abundan los recursos del agua dulce, esto debido a la mala distribución y uso que se le da. La escasez de agua afecta a todos los continentes, sobre todo por el reciente crecimiento en el uso industrial y doméstico. Esto obliga a las comunidades a utilizar agua contaminada para beber, lo que significa que también la usan para bañarse y lavar. Además, provoca que las personas se vean en la necesidad de almacenar agua en sus casas, lo cual aumenta el riesgo de enfermedades como dengue, paludismo, entre otras.
Para el 2025... se espera que en algunos países la escasez de agua sea absoluta, poniendo en riesgo la vida de su población. Debido a esto, los gobiernos están tomando conciencia sobre la buena gestión del agua. para lograr que este recurso se aproveche y distribuya de mejor manera.
¿Y qué consecuencias provocaría?
La primera sería falta de agua potable. La escasez llegará a afectar un tercio de la población y este grado de sequía puede llegar a destruir toda clase de cultivos y matar a los seres vivos.
También produciría pérdida de la biodiversidad. La diversidad de especies animales y vegetales que existen representan un factor sumamente importante para el equilibrio del medio ambiente, y estos ha estado disminuyendo debido a la falta del agua, lo que lleva a la extinción de muchas especies y gradualmente pone en riesgo al planeta.
Y no olvidemos las enfermedades. El agua contaminada es una de las vías de transmisión de enfermedades. La escasez y poco acceso a agua potable obliga a las comunidades a consumir agua contaminada y esta es la responsable del 80% de las enfermedades que se presentan en los países en vías de desarrollo y el desenlace de la mayoría es la muerte de las personas.
Otro sería la contaminación del agua. Las ciudades y sus grandes fábricas son los principales contaminadores del agua. Sin embargo, no son los únicos. La ganadería también contamina por medio de las heces de los animales y la agricultura por medio de los fertilizantes.
Y no menos importante, las lluvias ácidas. El humo que sale de las industrias y de los automóviles también es uno de los mayores contaminantes. Estos suben a las nubes y se quedan allí hasta el momento que llueve. Por lo tanto, la lluvia cae ácida sobre ríos, lagos y mares, aumentando su acidez y matando a animales y a plantas acuáticas.
Por lo tanto, podemos decir que la escasez de agua es un problema latente y en crecimiento. Debemos apoyar la iniciativa de los gobiernos para empezar a cuidar el agua, ya que la falta de este vital líquido afecta a los recursos alimenticios, agrícolas, ganaderos e industriales.
Pues conozcamos 10 formas de ahorrar agua en casa.
El tema de crisis del agua es sumamente importante en estos días. La sobrepoblación mundial ha provocado que este recurso tenga un sobreuso y por lo tanto que se está acabando. Piénsalo, de alguna u otra manera consumes agua todos los días y en grandes cantidades. Ahora multiplica esto por 7 billones. Es bastante, ¿no crees? Llegó la hora de ahorrar agua. Los seres humanos necesitamos del agua para sobrevivir y para realizar tareas diarias. No podemos dejar de consumirla. Pero lo que sí podemos hacer es llevar a cabo estrategias para ahorrarla y no utilizar más de la cantidad que realmente necesitamos.
Lo podemos hacer con el lavado de manos. Cierra el grifo cuando te laves los dientes y estaremos ahorrando 25 litros de agua al mes. O si eres hombre, ciérralo al momento de afeitarte. Con esto ahorrarás 300 litros al mes.
Sin olvidar en el lavado de frutas y verduras. Haz esto dentro de un recipiente con agua, en vez de limpiarlas bajo el grifo. Reutiliza esta misma agua para regar las plantas, al igual como al lavar la ropa. Asegúrate de utilizar el nivel de agua adecuado a la cantidad y tamaño de las prendas que ingresarás. Además, puedes lavar la ropa oscura con agua fría para ahorrar en agua y energía, ayudando también a que mantenga sus colores.
Así como el regar el césped. Realiza esta actividad por las mañanas o la noche para evitar la evaporación por altas temperaturas. Ajusta los aspersores para que cubran únicamente el territorio del jardín y no aceras o calles.
Así como en la ducha. Cierra la llave de agua al lavarte el pelo para ahorrar 150 litros al mes. Puedes ahorrar también esa cantidad al reducir el tiempo que tardas en bañarte por uno o dos minutos.
También podemos ahorrar al lavar los platos. No dejes correr el agua mientras lavas los platos. Utiliza filtros ahorradores o lavavajillas. Estos últimos ahorran hasta 30 litros de agua diarios. Puedes también utilizar un solo vaso al día para tomar agua o rellenar alguna botella. Esto reducirá el número de vasos por lavar. O al bañar tus mascotas. Es preferible que esto lo hagas en un terreno que necesite ser regado, como tu jardín, de preferencia con una cubeta.
O al lavar el coche. Busca opciones de lavado ecológico con productos para limpiar y abrillantar sin utilizar agua. Puedes también preferir usar una cubeta que una manguera para lavarlo. Si utilizas manguera, asegúrate que tengas una boquilla que pueda cerrarse. Con esto ahorrarás 100 litros de agua.
Si tienes piscina, ponle una cubierta para evitar que el agua se evapore o ensucie y revisa constantemente si tienes alguna fuga. Y no te olvides reparar las fugas. Repara los grifos y las llaves que goteen. Asimismo, asegúrate que las tuberías no estén deterioradas o rotas. Si este fuera el caso, contrata a una persona profesional en el tema para arreglarlas.
Estos son tan solo algunos de los muchos consejos para ahorrar agua.
Ha llamado el sexo débil. Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad. Respiran luz y libertad. Construyen caminos. Tienen mil palabras de consuelo. Son nuestros pilares sosteniendo el cielo. Son madres, amigas, hermanas. Contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible. Saben que sus almas son indestructibles. Nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vence cada tempestad. Respiran luz y libertad, construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad. Respiran luz y libertad, construyen caminos.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole,
de Hispanidad Radio,
para toda Andalucía.
En el programa de hoy vamos a hablar de mujeres que han marcado y cambiado la historia, bajo el título Con nombre de mujer.
Muchos avances y costumbres han cambiado a lo largo de los años gracias al esfuerzo de cada una de ellas.
A lo largo de la historia, muchas mujeres han luchado por conseguir un espacio destacado en un mundo que parecía ser dominado por los hombres. Muchos avances y costumbres han cambiado a lo largo de los años, gracias a su esfuerzo, que, de una forma u otra, ha marcado un antes y un después. Hablamos de mujeres que han logrado destacar. De las muchas que lo han hecho, a continuación detallamos cuál ha sido el granito de arena de cada una de ellas.
Malala Yousafzai. Malala es una activista a favor de los derechos civiles, especialmente los de las mujeres, en el valle del río Swat, en Pakistán, donde el régimen talibán tiene prohibido la asistencia en la escuela de las niñas. Sus ideales le llevaron a recibir un disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa de la ciudad de Mingora. Lejos de echarse atrás, la joven extendió su lucha a nivel mundial. Su labor le llevó a ser premiada con el Nobel de la Paz en 2014. Con tan solo 17 años, se convertía en la persona más joven en conseguirlo.
Marie Curie. No hay científica en la historia que haya superado en reconocimiento y fama a Marie Curie, la descubridora del polonio y el radio como elementos químicos. Pasó hambre y frío y arriesgó su salud con tal de no renunciar a su pasión investigadora. Y pudiendo hacerse rica con sus descubrimientos, se negó a patentar el proceso de aislamiento del radio, dejándolo a disposición de la comunidad científica. Con todo, puede decirse que cumplió su sueño. Fue la primera mujer que llegó a catedrática en la Universidad de París y la primera en ganar el Nobel, compartido con su marido Pierre Curie, por sus investigaciones sobre los elementos radiactivos.
Edith Lamarr fue una actriz dotada de una extraordinaria belleza, que reinó en el Olimpo del Hollywood dorado. Poseía un glamour que todos admiraban, aunque este eclipsó sus otras facetas más desconocidas. Y es que la artista no solo fue una sex symbol, sino fue dueña de una mente privilegiada y autora de un sistema de comunicaciones en el que se basan todas las tecnologías existentes en la actualidad. Se podría decir que es la precursora del actual Wi-Fi.
Inventar era su auténtica pasión. Su asignatura preferida era la química y desde muy temprana edad empezó a interesarse por la tecnología, igual que su padre, al que adoraba. Desarrolló una carrera paralela y bastante discreta como ingeniera de telecomunicaciones. Ideó unos cubitos que convertían el agua en Coca-Cola y ayudó al magnate Howard Hughes en su obsesión por crear un avión más rápido, estudiando la aerodinámica de los pájaros y la fisonomía de los peces.
Simone de Beauvoir fue una escritora, profesora y filósofa francesa. El segundo sexo se consideraba una de las obras más elementales del movimiento feminista. Cabe destacar que dicho libro estuvo incluido en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica a sus fieles. En sus escritos denunció la educación que se le daba a las niñas y criticó la sociedad patriarcal en la cual las jóvenes se desarrollan y que limita a las mujeres al matrimonio y a la familia.
Frida Kahlo es considerada una de las figuras femeninas mexicanas más influyentes de su tiempo. Logró trascender a través de sus innovadoras obras de arte y actualmente es recordada como una de las artistas más famosas del siglo XX. Desde la pintura hasta cuestiones más personales de su vida, Kahlo siempre buscó hacer las cosas de forma diferente a como entonces estaba estipulado. Su orientación sexual y el desafío a los estereotipos era una clara señal de ruptura.
Rosa Parks, reconocida como la primera dama de los derechos civiles por el Congreso de Estados Unidos. Rosa Parks fue una activista que se negó a darle su asiento de autobús a un pasajero blanco. Esto llevó a un boicot en Montgomery y otras manifestaciones similares que buscaban acabar con la segregación racial y luchar por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Para honrarla, los estados de California y Ohio celebran el Día de Rosa Parks el 4 de febrero, día de su cumpleaños, y el 1 de diciembre, día en que fue arrestada.
Valentina Tereshkova. Esta soviética fue la primera mujer de la historia en viajar al espacio y la única en hacerlo en solitario, a bordo del Vostok 6 en 1963. Formaba parte de un estudio que buscaba dar respuestas a la pregunta de si las mujeres ofrecían en el espacio la misma resistencia física y mental que los hombres. La conclusión, después de los 3 días que duró el periplo extraterrestre, fue afirmativa. Tras la misión espacial, estudió y se graduó ingeniera espacial. Años más tarde, se metería en política, donde ocupó diversos cargos hasta llegar al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética.
Coco Chanel. Si alguien marcó un antes y un después en el mundo de la moda, esa fue Coco Chanel. Durante la Primera Guerra Mundial, dejó de lado los opulentos vestidos femeninos y adaptó prendas tradicionalmente masculinas con un estilo sencillo y cómodo. También desarrolló líneas de bolsos, perfumes, sombreros y joyas. Se trata de la única diseñadora de moda que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX de la revista Time.
Amelia Earhart. Además de haber sido una de las pioneras en aviación de los Estados Unidos, Earhart fue la primera mujer piloto en cruzar sola el Océano Atlántico. Todo empezó al estallar la Primera Guerra Mundial, cuando Amelia se trasladó junto a su hermana a Toronto para trabajar como voluntarias al cuidado de los pilotos heridos y enfermos. Fue allí donde entró en contacto con el mundo de la aviación y empezó a familiarizarse con aquellos extraños aparatos.
Su pasión por volar afloró definitivamente en California en 1929, cuando durante un espectáculo aéreo en Long Beach se atrevió a volar en un biplano. Fue su bautismo en el aire. Desde ese momento empezó a recibir clases de aviación de otra mujer piloto, Netta Snook, y consigue su licencia como piloto, algo que solo habían conseguido 15 mujeres hasta la fecha. En 1937 desapareció sin dejar rastro mientras sobrevolaba en el Océano Pacífico Central.
Benazir Bhutto. Benazir Bhutto fue la primera mujer en ser elegida primera ministra de un país musulmán. Bhutto llegó a los titulares de todo el mundo cuando ganó las elecciones en 1988 en Pakistán. Además, demostró ser una figura fuerte y resistente en una nación arruinada por sangrientos golpes militares. Murió tras recibir varios disparos en el cuello y en el pecho por parte de un suicida que posteriormente detonó una bomba, causando la muerte de al menos otras 38 personas. En ese momento, la política se encontraba en plena campaña de cara a las elecciones de enero de 2008. 2 meses antes, poco después de su retorno del exilio, había sobrevivido a un atentado similar que acabó con la vida al menos 136 personas.
Virginia Woolf. Con sus novelas y escritos, esta escritora británica se convirtió en uno de los máximos símbolos del feminismo y modernismo literario del siglo XX. De hecho, su ensayo Una habitación propia, que data de 1923, es uno de los textos más citados por el movimiento. La escritora sufrió varias depresiones a lo largo de su vida, y la primera de ellas fue a los 13 años con la muerte de su madre. Tuvo una fuerte mentalidad de lucha contra el machismo que plasmó en su obra.
Clara Campoamor. Clara Campoamor fue una destacada escritora, política y defensora de los derechos de la mujer española. Nunca ocultó sus ideales republicanos. Por ello, cuando se proclamó en abril de 1931, quiso estar en la sala de máquinas del nuevo régimen para intentar consagrar el principio democrático de la igualdad entre hombres y mujeres. Consiguió su escaño en la fila del Partido Radical. Participó en la comisión que redactó la Constitución y defendió en el Pleno el sufragismo femenino en un memorable debate frente a 470 hombres y una sola mujer, Victoria Kent, que a última hora renunció a apoyarlo por razones de oportunidad. La mujer merecía el derecho, pero aún no estaba preparada para ejercerlo.
Se dice que logró el voto para las mujeres españolas, pero fue algo más lo que hizo. Aquella mujer, aquel 1 de octubre de 1931, consiguió que nuestro país fuese por primera vez una democracia plena. La única sufragista en el mundo que lo logró desde la tribuna de un parlamento, gracias a aquellas peculiares elecciones constituyentes del 31 en las que las mujeres no podían votar, pero sí ser elegidas. A causa de la guerra civil, tuvo que huir de España. Murió exiliada en Suiza.
Gertrude B. Elion, Premio Nobel de Medicina en 1988. Sus medicamentos hicieron posible el trasplante de órganos. Sus píldoras transformaron la leucemia infantil, que era fatal, en una enfermedad a la que sobrevive hoy el 80% de las víctimas. Además, Gertrude desarrolló el tratamiento para gota y herpes. También creó el primer medicamento capaz de destruir un virus. Su investigación sentó el fundamento de la AZT, que por años fue la única droga aceptada en los Estados Unidos de América para los pacientes.
Musical, hoy os traemos a Los Secretos.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré. No volveré. Déjame, ya no tiene sentido. Es mejor tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame.
Los Secretos es un grupo de música pop rock español, fundado en Madrid y que ha desarrollado su carrera desde los 80 hasta la actualidad. Se les ha relacionado habitualmente con la movida madrileña, llegando incluso a realizarse documentales en Radio Televisión Española, su formación ha cambiado a lo largo de los años. En los primeros años, los cambios fueron reforzados por las sucesivas muertes de dos de sus baterías. Primero Canito, en la época en la que el grupo aún se llamaba Tos, y después su sustituto, el también compositor y cantante Pedro Antonio Díaz, al que ficharon tras poner un anuncio en la emisora Onda 2 tras la muerte de Canito.
Los de tristezas y de penas, lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado,
encuadrada en sus orígenes junto a otras bandas como Nacha Pop, Mamá y Trasto, en el renovador movimiento de música popular que vino a llamarse Nueva Ola Madrileña. Los secretos se han revelado a través de más de 30 años en activo y gracias a numerosas canciones consideradas clásicas, entre las que figuran Déjame, Sobre un vidrio mojado, Quiero beber hasta perder el control y Pero a tu lado, convertido en todo un himno no oficial del Levante Unión Deportiva, como una de las agrupaciones más importantes de la historia de la música pop rock española.
Su época de mayor éxito profesional se dio en los años 90, cuando encadenaron los exitosos álbumes Adiós, Tristeza y Cambio, De Planes y posteriormente el recopilatorio Grandes Éxitos. Un momento muy delicado en la historia llegó en 1999 con la muerte de Enrique Urquijo, un duro golpe que, sin embargo, contribuyó a un renacer de la banda con la publicación del álbum Homenaje a tu lado en el año 2000, que contó numerosas colaboraciones de artistas próximos al grupo.
Los secretos regresaron en 2002 con un nuevo álbum de estudio bajo el liderazgo de Álvaro Urquijo y desde entonces permanecen en activo, habiendo publicado otro disco de estudio, Una y Mil Veces, un recopilatorio en celebración de los 30 años del grupo y dos grabaciones en vivo, el lanzamiento de un nuevo disco de estudio, En este mundo raro, se realizó en septiembre de 2011.
Y ya en 2015, tras dos años de trabajo, presentan el disco de versiones, Algo Prestado, donde homenajean a los actores y canciones que les han inspirado en su carrera musical. Lo presentaron por 16 ciudades españolas, concebido originalmente como un álbum doble, con una parte dedicada a versiones y otra de canciones originales. Finalmente, solo se publica el disco de versiones, debido a los problemas para obtener los derechos de los temas versionados, tras más de dos años de trabajo en las adaptaciones. Se trata de un homenaje a los autores y canciones que les han inspirado a lo largo de su carrera.
Condenados a una noche tan oscura como fría.
El domingo pasado se cumplieron 20 años del fallecimiento de Enrique Urquijo, que murió el 17 de noviembre de 1999. Fue un compositor, cantante, bajista y guitarrista español. Formó parte de los grupos de pop rock Tos, Los Secretos y Los Problemas. es uno de los cantantes más emblemáticos del movimiento juvenil surgido durante la transición.
Fue uno de los músicos más destacados de la movida madrileña. Su carrera musical fue muy dilatada. Fue mucho más allá de la citada movida. Trabajó en varios estilos y es considerado uno de los mejores compositores de su generación. Su sensibilidad, forma especial de componer e interpretar y sus letras sencillas han hecho que sea compositor de numerosos temas que forman ya parte de la historia de la música española.
El último tema que compuso fue Hoy la vi, cuya maqueta fue editada y arreglada por su hermano Álvaro e incluida en el álbum Homenaje a tu lado. Hoy la vi fue interpretada en directo por Los Secretos por primera vez en el Palacio de los Deportes de Madrid en diciembre de 2009. Su última actuación en directo fue en Zaragoza, colaborando a la guitarra y la voz en el tema Te debo una canción, del grupo aragonés Icho Rai, a quienes acompañaba como invitado. La última aparición pública de Enrique fue en la ceremonia de entrega de los premios Amigo el jueves 4 de noviembre de 1999, menos de dos semanas antes de su muerte.
Cuéntame, tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió. Volverás a ser un niño al recordar las largas tardes de sol. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Sentirás el dulce abrazo de aquellos padres que dieron todo por ti, y el sabor del primer beso, todos los sueños que tú querías cumplir. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Hoy podré junto a ti recordar el ayer. Cuéntame cómo fue, háblame. Conocido la felicidad, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la
final del programa de esta semana, deseando que os haya gustado tanto como a nosotros. Y como siempre, os esperamos de 6 a 7 todos los viernes en Hispanidad Radio.
¡Hasta la próxima!